7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Ya lo saben, un programa que nos lleva en este 8 de agosto, en este lunes, hasta las 9 de la noche. Porque ya saben ustedes que tenemos horario de verano hasta que comience la temporada. Ya en el mes de septiembre iremos todos los días desde las 7 hasta las 9 de la noche en este programa, en este informativo que hacemos junto con toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y por el que se pasan buenos amigos los lunes. Ya saben que se pasa el equipo médico habitual de la tertulia de los lunes del Enfoque, que no es otro que el que conforman Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Enseguida les contamos todo lo que ha dado de sí este día en lo que a la actualidad se refiere, este lunes 8 de agosto, pero antes, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora continúa la tranquilidad, afortunadamente, en las principales vías de acceso y salida de Madrid, también en la M40 y en la M50. En la M21, en San Fernando de Henares y Coslada, sí que van a encontrar tráfico más lento en dirección a la autovía de Zaragoza, la A2, en dirección también a Torrejón de Ardoz. Y también por obras, les avisamos que está cortado un carril en la A6 entre Puerta de Hierro y Aravaca, en sentido salida hacia La Coruña. Así que precaución en esa A6.
Lo primero, el tráfico. Lo segundo, como cada día hasta ahora, el tiempo. Elena Miñambres, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué me cuentas?
Pues nada, calor, calor y más calor. Ya irán bajando las temperaturas en la recta final de la semana, pero lo que está claro es que hemos vuelto a ver termómetros ya a estas horas cercanos a los 38 grados en el sur, 36-37 en Madrid, en la zona centro. Bueno, esa va a seguir siendo la tendencia mañana, con aviso amarillo. Si miramos por la ventana, todavía vemos algunas nubes de evolución en puntos de montaña. Hoy y mañana, sin lluvia, Javi, pero cuidado el miércoles, que las tormentas pueden ser generosas e intensas, bueno, en el segundo tramo del día, que viene muy bien para refrescar y para que algo de agua se acumule en los embalses, que sí, los tenemos bastante mal, ¿eh?
La verdad es que sí.
Hablamos de sequía aquí en Madrid, no tanto, están al 62-63% de su capacidad total, pero a nivel nacional están al 40% y ya hay peligro. Bueno, han cerrado el grifo en numerosos puntos de España, así que de momento a la espera de lo que pueda llegar el miércoles, pero con pocos cambios meteorológicos. Y eso sí, te puedo decir que el mes de julio, fíjate qué noticia, ha sido el más caluroso, sí, desde que se tienen registros por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ha llegado ese dato a nivel nacional, pero vamos, que más o menos nos lo podíamos imaginar.
Sí, tal y como hemos pasado julio, por lo menos aquí en Madrid. Así, bueno, es, en Madrid y en toda España nos podíamos imaginar esa noticia. Oye, estamos a una semana exactamente de que termine la famosa canícula, ¿no?
Sí, el 15, se suele llamar el periodo canicular del 15 de julio, sí, al 15 de agosto.
Bueno, y luego ya se supone que irá la cosa mejor, se supone.
¿Quién sabe? Alguna ola de calor nos ha visitado en agosto, ya iremos viendo cómo viene este agosto, pasito a pasito.
Veremos, paso a paso. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Es lunes, es 8 de agosto, 8 del 8, segunda semana del octavo mes del año, con media España de vacaciones. Madrid se vacía y vive las que son seguramente las semanas con menos ajetreo, con menos gente en la capital de todo el año. Los que se marcharon a mediados de julio todavía no han vuelto, los que las han empezado en agosto, obviamente, tampoco han vuelto y, si tienen suerte, tardarán en hacerlo. Segunda semana de agosto, una semana en la que entra en vigor el Real Decreto de Ahorro Energético, que ya lo saben, nos limita el aire acondicionado de manera obligatoria si somos comerciantes, y nos limita también la iluminación a partir de las 10 de la noche. Plan de ahorro que sigue levantando polémica. Comienza la semana como terminó la anterior, con polémica en torno a ese plan de ahorro energético. Hoy había convocado una reunión gobierno-comunidades que ha servido únicamente para que Moncloa defienda ese plan y diga que de retirarlo o de modificarlo ni hablamos, Noelia Antoria.
El gobierno ha escuchado las quejas, pero no cambiará el decreto de ahorro energético. Pedro Sánchez instaba al PP a ser responsables.
Yo le pediría al Partido Popular unidad, responsabilidad y solidaridad. Ya entiendo que es predicar en el desierto.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, negaba la improvisación y tranquilizaba a los comerciantes.
¿Qué más preocupación han generado en pequeñas cafeterías, en pequeñas pastelerías, en pequeños negocios de la actividad comercial y hostelera? Están cubiertos probablemente en la mayor parte de los casos por esa esas excepciones que aligeran estas obligaciones de confort térmico.
El Partido Popular insiste en que hay que derogar ese decreto porque crea inseguridad jurídica. Miguel Tellado es vicesecretario territorial.
Que deja a muchísima gente, a muchísimas pequeñas y medianas empresas, a muchísimas administraciones, en una situación que es difícil de entender.
El decreto entrará en vigor el miércoles en lo que afecta a la regulación de la climatización y la iluminación de escaparates. Para el resto de las medidas habrá tiempo hasta septiembre.
Ha escuchado el gobierno las quejas de algunas comunidades, especialmente quejas por parte de las del Partido Popular. Madrid lleva la voz cantante y de hecho anuncia ya de manera oficial lo que avanzaba la semana pasada, que habrá recurso al Constitucional. Jesús Clemente.
El Ejecutivo no ha dado marcha atrás en su medida, por lo que la Comunidad de Madrid ha seguido adelante con su amenaza y presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Isabel Díaz Ayuso ha reiterado el rechazo en Twitter, asegurando que el decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad, postura criticada por la oposición en la Asamblea, que habla de obsesión de Isabel Díaz Ayuso por copar titulares. Juan Lobato, portavoz del PSOE.
Quiere su titular al precio que sea, aunque eso beneficie a Putin y perjudique a las familias y a los empresarios madrileños. Permanentemente lo mismo. Y el señor Feijóo, hombre, debería explicar a la señora Díaz Ayuso que Europa lo que necesita ahora mismo, en serio, es que es unidad y responsabilidad.
Pedía Lobato a Madrid que siguiera el ejemplo de comunidades como Andalucía o Galicia, quizás sin saber que estas regiones, junto a Murcia, han pedido que no se aplique el decreto por cuestiones como la inseguridad jurídica. Otras, como la Comunidad Valenciana, lo apoyan. Jorge Paradela, consejero andaluz de Políticas para la Industria y la Energía, y Simo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, el Gobierno de España sí nos impone a las comunidades autónomas con ese decreto. Lo que nos habría gustado es, bueno, que nos dejaran ejercer nuestras competencias. Un proceso consultivo, dialogado, en el que acordáramos el qué, cuánto tenemos que ahorrar, y que las comunidades autónomas, en el ejercicio de nuestras competencias, fuéramos las que eligiéramos el cómo.
Estamos en una situación excepcional. Estamos en un momento de emergencia climática y energética. No entender la situación, incluso el populismo más irresponsable, debería tener unos límites. No se puede hacer broma con esta cuestión.
Cataluña, por su parte, ha solicitado el aplazamiento del decreto para permitir una progresiva aplicación a todos los sectores afectados y ninguna región ha dicho que no va a acatar el decreto.
La comunidad ha trasladado esa preocupación no solo al gobierno central, sino también a los comerciantes, a quienes considera los principales afectados por ese real decreto. Hoy, de hecho, el vicepresidente regional, Enrique Osorio, se ha reunido con ellos. Luis Mínguez.
Honda preocupación, según el vicepresidente madrileño, Enrique Osorio, la que han compartido los sectores más afectados por las medidas de ahorro energético dictadas. En la forma, por la falta de diálogo previo con los sectores afectados, y en el fondo, por la cuantía de las sanciones previstas por incumplimiento, cuando el tiempo que se ha dado para realizar la adaptación ha sido mínimo. Osorio ponía este ejemplo.
Se han dado 7 días para adecuarse en el mes de agosto, es decir, que un comerciante que tiene su pequeño comercio en Madrid, que se ha ido estos días de vacaciones, cuando vuelva se va a encontrar que está en vigor este Real Decreto Ley y que no ha podido tomar ninguna decisión.
La patronal madrileña, CEIN, una de las entidades convocadas, recomienda acatar las medidas, pero lamenta que no se haya buscado un consenso con los sectores económicos afectados cuando el interés era compartido. Sara Molero, secretaria general de CEIN.
Es una pérdida de una oportunidad para, ante un objetivo compartido por todos, que es la eficiencia energética y la transición energética, haber conseguido un real decreto de consenso con medidas que, consiguiendo ese objetivo, no perjudiquen la actividad económica.
Y el impacto de las medidas lo sufrirán especialmente, recalcan en CEIN, las pymes.
Todavía aquí en Madrid, la noticia esta mañana sin duda ha estado en la estación de Atocha, que ha sufrido los efectos de lo que ha pasado a primera hora a muchos kilómetros de allí, en Tarragona concretamente, donde un hombre ha robado 600 metros de cable de fibra óptica en las vías del tren y eso ha supuesto pues que se interrumpa el servicio que conecta Madrid con Cataluña, afectando así a miles y miles de personas. Eva Prat.
Renfe ha tenido que suspender un total de 22 circulaciones de AVE en la línea Madrid-Barcelona-Figueras entre las 6 y las 11 de la mañana, que es cuando se ha podido reanudar el servicio. 7.200 viajeros se han visto afectados por este corte provocado por el robo de 600 metros de cable de fibra óptica y señalización en un tramo de la vía. Los Mossos de Escuadra detenían en Tarragona a un joven de 19 años como autor de esta sustracción, aunque investiga si hay más implicados. Desde primera hora de la mañana, Renfe ha gestionado trenes especiales en la medida de lo posible. En Atocha se han vivido horas de mucha incertidumbre.
Nos han mandado un email esta mañana diciéndonos que había habido actos vandálicos y que ya de ahí pues nos buscásemos la vida, que iba a haber un retraso, un pequeño retraso.
Porque han robado material y nada, hay gente desde las 7 de la mañana que no han podido coger el tren. Entonces los primeros de las 7 y 8 los van a reubicar en un tren, los de las 10 en el siguiente.
Somos un montón los que estamos esperando en una cola con mucho calor, sin aire acondicionado y esperando explicaciones.
A las 11 y cuarto de la mañana, como decimos, se restablecía el servicio, aunque en un primer momento con restricciones a la velocidad por las secuelas que dejaba lo que Adif ha calificado como un acto vandálico. A los viajeros afectados por esta incidencia, Renfe les ofrece la posibilidad de cambio o anulación del billete sin ningún coste.
Por cierto, hablando de Renfe, desde hoy, lunes, se pueden solicitar los abonos del tren de media y corta distancia, que serán bien gratuitos en el caso de los cercanías y rodalíes, bien rebajados en el caso de la media distancia. Es una de las medidas anunciadas y aprobadas por el Gobierno central para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hay que depositar una fianza, eso sí, que se devolverá en su día. En septiembre ya empiezan a ser gratuitos, ya se hace efectiva esa rebaja de los billetes de tren, aunque, como les digo, se pueden solicitar desde hoy, lunes 8 de agosto. José Rodríguez es director del Servicio Público de Renfe.
Hasta el día 1 de septiembre no se empieza a utilizar. En la página web están todas las normas. Hay un teléfono en el que se puede pedir información, que es el 91 91 91 567, y aparte habrá 1.000 personas en todo el territorio nacional para atender todas las dudas que haya.
Y todavía sobre movilidad, si ustedes utilizan de manera habitual la A6, la carretera de La Coruña, sepan que pueden encontrar problemas porque se cortan carriles por obras hasta el 12 de agosto y a la altura de Puerta de Hierro empiezan esos cortes aproximadamente. Son solo unos días, como les digo, hasta el 12. Algo más tendrán que esperar los que pasen por el antiguo estadio Vicente Calderón. Hasta final de año, si todo va en plazo, van a continuar esas obras que pretenden tapar con una estructura la carretera, la M30, cuyas obras ha visitado hoy la responsable municipal, Pedro Lorente.
Empieza una nueva fase, las obras de la M30, una fase más complicada por el transporte de unas vigas de unos 30 metros de altura para conectar los túneles sur y norte de la zona del Vicente Calderón. Paloma García, delegada del área de Gobierno de Obras.
Los trabajos van muy bien, empezaron el 27 de agosto, hará un año, y esperemos que a finales de año ya se haya podido llegar a la unión entre la parte norte y sur del túnel y ya puedan los coches pasar con toda normalidad por esta zona.
Estas obras significan una mejora de calidad para los vecinos. No se tienen por qué preocupar por el muro de 6 metros situado en la zona. Desaparecerá cuando terminen las obras.
La parte va a ser totalmente, por esta zona, Arganzuela, Madrid Río, y por la parte de Carabanchel va a haber un muro verde con árboles, con gran arbolado. Es decir, van a mejorar muchísimo su calidad de vida y sobre todo no van a tener coches pasando por delante de sus viviendas.
El tráfico estará cortado hasta el 2 de septiembre, de lunes a jueves, de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Y sobre movilidad, todavía hasta ahora seguimos en Madrid, porque un estudio conocido hoy asegura que la capital no es segura para los ciclistas y es además de las pocas grandes ciudades que no lo son. Alejandro Coloma.
Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, Madrid es la única entre las grandes urbes que no aprueba ninguno de los criterios analizados: que la red ciclista sea completa, continua, reconocible y que pase por vías principales. Los usuarios que frecuentemente utilizan este vehículo como medio de transporte lo tienen claro. Madrid no es una ciudad del todo segura para ir en bicicleta.
Creo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid podría hacer mucho más para que quienes vamos en bici nos estamos seguros y tengamos kilómetros para poder aligerar el tráfico, que haya menos humo, menos contaminación y que todos vivamos mejor, los que vamos en bici y los que no van en bici. He tenido acercamientos peligrosos por parte de conductores. Nada que haya puesto en riesgo mi vida, pero sí me he sentido intimidado.
Deja un poco que desear el carril bici. Tener carril bici entre dos carriles, entre taxi y coche, es complicado. Debería separarse un poco de los demás carriles. Yo he viajado un poco por Europa y ver los carriles bici de otros países y ver los de aquí se queda un poco corto.
Incorporar más usuarios a la red es otro de los grandes retos de Madrid para fortalecer la seguridad de los ciclistas. El consistorio prevé inaugurar en el primer trimestre de 2023 el tramo más largo del carril bici de la Castellana, que unirá el distrito financiero de Plaza Castilla con el centro de Madrid, concretamente hasta Atocha, con una distancia de 6,5 kilómetros de forma segregada.
En clave nacional, bien entrado el mes de agosto, llevamos 8 días de mes de agosto, tenemos que volver a hablar de lo que comenzábamos hablando este verano y de lo que estuvimos, por desgracia, varias semanas hablando. De incendios que vuelven a golpear a gran parte de nuestro país, vuelven a golpear especialmente a Castilla y León, comunidad tremendamente afectada por el fuego este verano. España registra ya el peor año de la década, con más de 200.000 hectáreas de terreno calcinadas y 37 grandes fuegos. Sobre los últimos registrados, la situación, por otra parte, invita al menos al optimismo. Jesús Clemente.
Optimismo prudente, como decías, Javier. Un ejemplo es el incendio forestal originado el pasado jueves en Boiro, en La Coruña, que ha quedado hoy estabilizado a mediodía tras llevarse por delante 2.200 hectáreas. En estos momentos no hay fuegos activos en esa región, tampoco focos activos en Ávila, donde sí existe temor a reproducciones del fuego que afecta a Santa Cruz del Valle. Aún sin control, aún sin estabilización, en las últimas horas la situación ha mejorado gracias a un cortafuegos de 2 kilómetros en la carretera de Pedro Bernardo. Por eso Carlos Mendiguchía, jefe de extinción del incendio, apela a la prudencia.
La situación es relativamente optimista. Tenemos que tener en cuenta que tienen que pasar las 8 de la tarde, que son los momentos críticos de temperatura y en contra de lo que es la extinción. Si consideramos que con eso no se levantara el perímetro, pues podríamos decir que nos daría facilidades para por la noche ir rematando, porque este fuego, según está ahora mismo, para que se pueda dar por controlado, igual estamos hablando de una semana o más.
Otros fuegos destacables a esta hora es el que, por ejemplo, ha obligado en Cuenca a desalojar a 44 personas de una residencia, resultando herida una mujer de 55 años. Y en otra residencia también, de Sant Arián, en Barcelona, 21 ancianos siguen sin poder regresar al centro tras el incendio que este fin de semana ha afectado a un edificio cercano. Terminar con un dato, Javier, que pone de manifiesto una de las tres causas del récord de incendios registrados: sequía, altas temperaturas y la peor de todas, fuegos intencionados. La Guardia Civil investiga a 5 personas como responsables del incendio forestal originado en Ateca, en Zaragoza, hace un mes y que arrasó, recordemos, 10.000 hectáreas de monte.
El calor, el viento y la sequía son factores claves y muy perjudiciales para la lucha contra el fuego, y en este último aspecto, en el de la sequía, también estamos atravesando, la verdad es que, un verano muy, pero que muy crudo. Es más, ya se comienzan a adoptar en serio cortes en el suministro en algunos puntos de España. Enrique López.
Más restricciones al consumo de agua, las últimas en 11 pueblos de la Sierra de Huelva, sin agua en los grifos entre 7 y 13 horas diarias.
Ya nos cortan el agua y no podemos seguir fregando.
Bueno, ducharnos con la mijita de agua que sale, que ni sarta el termo ni nada.
Yo tengo agua cogida, claro, y calentando agua y duchándonos así.
Mi padre sale al lavabo por la noche a orinar y tenemos botellas ahí porque no podemos ni echar agua.
Cortes con resignación, como nos cuenta Mario Guzmán, alcalde de Puerto Moral.
Primero empezamos de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Ahora ya metiendo de las 4 a las 6 ya es algo más problemático, ¿no? Pero bueno, al final sabemos que no hay agua y que no tenemos que conformar con lo que tenemos.
En Bilbao, un barco llevará durante las próximas semanas 2.300 metros cúbicos de agua potable al día hasta Bermeo. Restricciones también en Cataluña y Galicia.
En vez de regar 2 veces al día, habrá que regar una.
Una vez a semana, de echarse cada 3 meses.
Y aquí en Madrid, agricultores y ganaderos piden ayuda ante una situación dramática. Alfredo Berrocal, ganadero y presidente de UGAMA, en el Buenos Días de esta emisora.
Yo el otro día estaba con unos señores que tienen unos rebaños de cabras en la zona de San Martín de Valdeiglesias, y veía que vive en un piso y con una goma chiquitita de su propio domicilio a través de la ventana, con toda su santa paciencia, llenando cubas de 1.000 litros, porque todos los días tenían que llevar 6 o 7 a su explotación para poder dar de beber a sus animales.
Problemas por la sequía también en Francia y en Marruecos, donde la cosecha de cereales ha descendido un 67% por la falta de agua.
Sequía y calor, nos lo esperábamos, visto lo visto, y se ha confirmado hoy. Lo avanzábamos hace un momento con Elena Miñambres en la información del tiempo. Julio ha sido el mes más cálido desde que hay registros. Julio Martínez.
Una situación anticiclónica persistente, ese es el diagnóstico que hacen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que traducido quiere decir que el aire caliente se ha quedado aquí encima de España más tiempo de lo normal, y de ahí que hayamos tenido 17 días seguidos de ola de calor en el mes de julio. ¿Qué o quién está detrás de esto? Pues, como siempre, el cambio climático, lo explica aquí en Onda Madrid Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Sin lugar a dudas está la huella del cambio climático detrás, que hace que los episodios de calor extremo sean ahora más frecuentes, más intensos y también más persistentes que hace unas décadas.
Unos datos, el de anomalía térmica, para que me entiendan, es la diferencia entre la temperatura que debe hacer y la que de verdad hace. En julio ha sido de hasta 5 grados, lo que quiere decir que si de normal, pues en días del pasado mes hacía 34, 35 grados hasta no hace muchos años, pues ahora hay 40. Y otro dato, no llueve. Hemos vivido el mes de julio más seco de los últimos 15 años y el tercer mes menos lluvioso de lo que va de siglo. Ahora bien, ¿esto es esporádico o de verdad hay que agarrarse los machos?
Podemos decir que este verano, que hasta la fecha es el más caluroso también desde que hay registros, este verano puede tratarse de una especie de tráiler, como las películas. Puede tratarse de un aviso de lo que nos espera en las próximas décadas debido al calentamiento global. Unos veranos cada vez más cálidos, con temperaturas extremas, pero que serán la normalidad, como decimos, si las cosas no cambian dentro de unos años.
Y si vamos más allá de nuestras fronteras, la estadística dice lo que dice. Este mes de julio ha sido el tercero más cálido a nivel mundial desde hace más de 3 décadas.
Más asuntos. La Comunidad de Madrid, entramos en materia social, trabaja con las Hermanas de la Caridad para proteger a niños menores de 7 años con graves, gravísimas patologías. Muchos son acogidos en un hogar en el que se intenta que su día a día sea lo más normal posible. Hoy hemos visitado ese recurso para menores que lo tienen muy difícil, demasiado difícil. Paloma Nolasco.
Hogar concertado para 7 niños con distintas discapacidades que requieren cuidados especiales. Adrián es el más pequeño de Casa Belén. Tiene 9 meses.
Aquí son felices. Rara vez ves un niño triste. O sea, nosotros nos preocupamos por su situación, pero ellos han nacido limitados con esa enfermedad y no lo ven tan grave.
Es Sor Margarita, miembro de las Hermanas de la Caridad que gestionan este centro. Realiza funciones de enfermería y se encarga de que las habitaciones estén preparadas.
Los 3 niños que están aquí comen por una sonda PEG percutánea, son capaces de tragar. Entonces necesitan estar articulados para dormir. Este niño está operado de caderas, tiene que hacerse cambios posturales, duerme con un colchón anti-escara.
Historias de enfermedad unidas a familias en situación de exclusión. Aquí, cuenta Sor Joaquina, intentan que la vida diaria sea lo más normal posible.
A un colegio de educación especial van 4, a un colegio público va una niña con el apoyo de enfermera y auxiliar.
La administración dispone de distintos centros. Luis Martínez Sicluna es viceconsejero de Política Social.
La Comunidad de Madrid dispone en total de 102 centros dedicados al ámbito de la infancia y de la adolescencia.
En este centro permanecen hasta los 7 años.
Por cierto, con motivo del Día Internacional de la Juventud, la Fundación Paz de los Jóvenes ha presentado el informe Radiografía del Desempleo Juvenil en España 2007-2022. Alejandro Baca.
En este informe se advierte de la vulnerabilidad laboral de los jóvenes en los últimos 15 años, debido principalmente a 2 motivos, la crisis económica de 2008 y la pandemia. Se distingue entre los jóvenes en paro y los que trabajan. Estos últimos, los trabajadores, indican que tienen condiciones laborales precarias, con una tasa de temporalidad muy superior a los contratos indefinidos, una marcada brecha salarial intergeneracional y jornadas a tiempo parcial que se aplican a los jóvenes de forma cada vez más habitual. Damos datos. El 43% de los jóvenes perciben un salario considerado bajo, es decir, menos de 1.336 euros al mes. Las tasas de paro doblan o triplican, según el grupo de edad, a las del total de la población. Estas son cifras que todavía están por encima de las que habían antes de la crisis del 2008. Y si hablamos de pandemia, pues se recoge que la tasa de paro llegó al 60,1% para la población de 16 a 19 años. Los desempleados de larga duración, entre los 15 y 29 años, también han aumentado y se sitúa en el 7,6%, y llama la atención los datos según el nivel educativo. El 18,2% de los jóvenes con estudios superiores están desempleados frente al 39,4%, un 21,2% más, de los jóvenes con educación secundaria obligatoria. Estos datos afectan a la emancipación de los jóvenes en España. La edad aquí en España es de las más tardías de la Unión Europea, con 29,5 años frente a los 26,2 de los países europeos. Con estos datos, la Fundación FAD de la Juventud ha solicitado poner en marcha políticas públicas e iniciativas privadas dirigidas al colectivo joven en general y a los colectivos jóvenes en mayor riesgo de exclusión social en particular. Estas medidas alertan, urgen a corto y medio plazo para poder vislumbrar un futuro de empleo mejor para todas y todos, ya que reducen sus oportunidades laborales en el futuro.
Hablando de empleo, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha insistido en el día de hoy en una entrevista con los compañeros del Faro de Vigo en la idea que vienen planteando los sindicatos desde hace ya algún tiempo. Con esta inflación, asegura, es más necesario que nunca subir el salario mínimo.
Con el despliegue de estas políticas, el mercado ahora mismo es más robusto. Lo vemos en la calidad del mismo. Entonces tenemos un mercado de trabajo más robusto, mejor preparado, y justamente hemos demostrado en plena pandemia, con esta discusión que hemos tenido, que es necesaria una política de rentas diferente. Ante una inflación absolutamente desbocada, imposible para las familias trabajadoras y para la mayoría social, más que nunca hay que subir el salario mínimo.
Y precisamente hoy les hablamos de empleo, de un empleo muy determinado. Se cumple un año de la entrada en vigor de la denominada Ley Rider y las cosas para los repartidores, la verdad es que no han cambiado demasiado realmente. Alfredo Herrera nos trae hasta ahora el testimonio de un joven contratado en su día por una flota de reparto de comida a domicilio aquí en Madrid.
La legislación obliga a empresas como Justy o Uber Eats a contratar sus trabajadores, pero esto no ha garantizado una mejora en las condiciones de empleo. El repartidor Isaac Martínez Dávila ha hablado con Onda Madrid de la situación del sector en la capital.
Cosas han cambiado muy, muy, muy poco. En mi caso, que trabajo para Uber Eats, las condiciones laborables son mezquinas. No podemos cancelar, nos obligan a hacer más tiempo de nuestro contrato de trabajo sin ninguna remuneración de horas. No nos dan ni teléfono, tenemos que poner nuestro vehículo, prometen unas promociones si llegamos a X pedidos a la semana y no nos la pagan, echando más de 46 horas semanales y llegamos a los 1.100 nada más.
Solo el 20% de los repartidores de Glovo están contratados, el resto siguen de autónomos.
Esto tiene que llevar mayor control porque ahora mismo sí hay una ley, pero de momento las flotas y Glovo se salta. Mi flota no tiene ningún control sobre los pedidos, entonces esto conlleva una cantidad de problemas y de incidencias que a nosotros nos penalizan. Incluso está habiendo sanciones graves por parte de la empresa con la suspensión a compañeros de 15 días de empleo y sueldo.
Las multas impuestas a Glovo por no dar de alta a sus trabajadores en varias comunidades rondan los 100 millones de euros.
Siete y 27 minutos de la tarde. En un momento seguimos contando noticias aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
De cara al mundo,
los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Siete y media de la tarde. Seguimos repasando la actualidad de este día lunes 8 de agosto. Fuera de España, 166 días se cumplen desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, invasión que vuelve a poner el foco en la central nuclear de Zaporizhia, que ve cómo el fuego cruzado se acerca cada vez más a la zona con todo lo que eso conlleva. De hecho, Naciones Unidas alerta del peligro real. Marian González.
Efectivamente, el día 166, y hay una última hora porque Estados Unidos ha anunciado hace apenas unos minutos un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 1.000 millones de dólares. Los bombardeos de los últimos días en torno a la central nuclear ucraniana en Zaporizhia han alertado a las Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, ha pedido que se permita el acceso de inspectores internacionales a la mayor planta atómica de Europa. Ucrania y Rusia se siguen acusando mutuamente de los ataques. Por otro lado, Vladimir Putin está quemando el exceso de gas, el mismo gas que tendría que ser suministrado a los países europeos en octubre. La NASA lo ha confirmado a través de imágenes de satélites que muestran las llamas en la estación compresora de Portova, perteneciente a la compañía rusa Gazprom. Fracasa la venta del grano al Líbano perteneciente al primer barco cargado de Ucrania. El comerciante libanés ya no quiere ese cargamento. Recordemos que se trata del primer barco de grano que salía hace unos días del puerto ucraniano de Odessa. Ahora se busca otro nuevo comprador dentro o fuera del Líbano. Y una buena noticia que ya ha llegado a Estambul por Polarnet, el barco que transportaba 13.000 toneladas de cereal. Esto envía un mensaje de esperanza a los países de Oriente Próximo y África y Asia.
Y además, Mariam, tensión también en otras zonas del planeta.
Exactamente, en Pekín ha confirmado la prolongación de maniobras militares junto a la isla de Taiwán, que reivindica como propia. El portavoz del Ministerio de Defensa chino justifica estas acciones como una advertencia necesaria. Alega que es una respuesta razonable y necesaria a las provocaciones recientes por la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde Estados Unidos se encuentran tranquilos porque consideran que China no va a ir más allá, con lo que descartan un mayor aumento. Y alto al fuego en Gaza. Israel y la yihad islamista firman este acuerdo tres días intensos de mutuos ataques, con al menos 44 palestinos muertos y 15 de ellos menores de edad. Un acuerdo mediado por Egipto que ya está en vigor con el objetivo de que finalicen estas jornadas iniciadas por Israel en Gaza. Entre las condiciones del acuerdo figuran la flexibilización del bloqueo israelí sobre Gaza, la entrada de combustible para reactivar la central eléctrica y la liberación de un miembro del grupo encarcelado por Israel. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra hoy mismo una reunión a puerta cerrada para discutir la última escalada entre Israel y la yihad islamista en la Franja de Gaza.
Repasamos más asuntos a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Empezamos en Valdemorillo porque la localidad va a destinar 500.000 euros para la mejora del acceso a la urbanización El Paraíso y el aumento de la seguridad de ese tramo. Se va a actuar sobre la carretera que da acceso y se pondrá en funcionamiento un carril para bicicletas, además de llevar a cabo mejoras estéticas en ese entorno. Toni Dacuña.
Un problema que viene de lejos y que los vecinos van a ver solucionado, como explica Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo.
Arrastrándose desde hace muchos años sin una solución concreta, porque se trata de un acceso a un núcleo de población, en este caso la urbanización El Paraíso, de un tramo de vía que está descatalogado, por tanto no pertenece a la comunidad y que, sin embargo, está en una zona de afectación de vía pecuaria.
El proyecto contará también con un carril para bicis.
Los dos carriles de lo que sería la vía convencional peatonal más el carril ciclable. Además, se va a separar a través de talanqueras y se va a jardinar toda la zona, además de aquella que está reservada para el aparcamiento en la zona de acceso al embalse de Valmayor.
Acaban de iniciar el expediente de contratación para comenzar los trabajos en el menor tiempo posible.
Yo creo que en el tiempo de 2-3 meses pues podremos iniciar las obras.
Una vez se adjudique el contrato, el plazo para llevar a cabo el proyecto de mejora del acceso a la urbanización El Paraíso será de unos 3 meses.
En Coslada, el ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de prevención de la soledad. Consiste en paseos diarios a los que se puede sumar cualquier persona de la ciudad que busque compañía. Jaime Moya.
Según el INE, en España hay 5 millones de personas que viven solas. Muchas de ellas no lo hacen de forma voluntaria, experimentando la llamada soledad no deseada. Desde la Concejalía de Servicios Sociales de Coslada achacan esta circunstancia al cambio en el modelo de vida en las ciudades. Santiago de Miguel, concejal.
La relación cercana y constante con familiares y vecinos se ha ido perdiendo, o al menos se hace más difícil. Las distancias, la falta de tiempo por largas jornadas de trabajo o las propias costumbres cambiantes son circunstancias que ayudan a que las relaciones de cercanía se dificulten.
La primera medida para ayudar a estas personas es un programa de paseos que conecte a vecinos que se encuentran en esta misma situación.
El programa Paseando en Compañía, que queremos que sea el primer paso a dar, que nos lleva a mejorar la vida de estos ciudadanos que lo pasan mal dentro de una sociedad cada vez con más medios para comunicar, pero menos tiempo para convivir.
Los paseos se realizarán todos los días por la mañana con aquellas personas que decidan acercarse a la puerta de la concejalía.
Y Sanse ha concluido la remodelación integral de la escuela infantil más antigua de la ciudad, Las Cumbres, cuyas obras comenzaron en julio de 2021. Patricia Cristóbal.
Sí, es la escuela infantil más antigua de San Sebastián de los Reyes, la de Las Cumbres, que en junio de 2021 comenzaba unas obras que tendrían que haber durado unos pocos meses para estar disponibles en septiembre del año pasado. Pero nada más lejos de la realidad. El ayuntamiento se encontró primero con trabas burocráticas, después con una huelga de transportes que dificultó la llegada de suministros y ahora con la guerra de Rusia en Ucrania. En resumen, las obras que tenían que haber terminado en septiembre del año pasado concluyen ahora, acabando junio de 2022. Lo bueno, dice el ayuntamiento, es que esto ha permitido renovar por completo la escuela, aunque el precio ha sido alto. Toda la comunidad educativa se tuvo que repartir el pasado curso en el resto de centros. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de obras.
Hay que recordar que al final, por culpa de la guerra de Rusia con Ucrania, pues esto se ha quedado, estuvo un tiempo parado. Pero al final, lo que era una pequeña obra, dijimos que no, por hacer una obra de verdad, cambiar toda la escuela, pues al final tiene su recompensa.
Lo importante, dicen, es que este curso ya sí los niños podrán volver a sus aulas con total normalidad.
Y empezar el curso con normalidad, que es lo que todos esperamos.
El concejal de Educación, Andrés García Caro, considera que la vuelta será histórica porque el curso se dará en un escenario de pospandemia y con instalaciones totalmente renovadas.
Se va a juntar además que hemos tenido unos años también de pandemia en el que la actividad de la escuela se ha visto también afectada por ese hecho. Entonces vamos a juntar la vuelta a una actividad más normalizada con un estreno de una escuela totalmente nueva.
Los trabajos realizados han costado alrededor de medio millón de euros a las arcas municipales.
7:37 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo de este lunes 8 de agosto. En un momento llega el enfoque del deporte con Carlos Sánchez Blas, antes la agenda cultural de la mano de Alejandro Baca.
...8 de agosto, Día Internacional del Gato... ...y si hablamos de gatos, hablamos de madrileños... ...y en estos días de celebración en la capital... ...no hay nada más castizo que la verbena de la paloma. Todo el sabor de la típica verbena madrileña encima del escenario del Teatro EDP Gran Vía de Madrid del 9 al 21 de agosto. La verbena de la paloma es una de las zarzuelas del género chico más famosas e importantes. Este año se hará un homenaje a los padres de Plácido Domingo, Pepita Envil y Plácido Domingo Ferrer, artistas españoles que hicieron compañía y promovieron la zarzuela en toda Latinoamérica. Y caminamos 550 metros exactamente, porque es la distancia que separa el Teatro EDP Gran Vía del Teatro Lara.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.
Los más jóvenes pueden disfrutar de Hijos de los 90, una comedia basada en la llamada Generación Z, que cuenta las desdichadas vacaciones en Gandía de cinco amigos rodeados de profecías catastróficas, historias de amor, sexo y reflexiones existenciales. Y nos quedamos en el Teatro Lara para poner punto y coma a los planes teatrales, que desde hoy se pueden comprar entradas para la nueva obra de la compañía Montgomery, dirigida por Juanma Pina y protagonizada por Carmen Navarro y Amparo Vega de León, que cuenta la historia de dos mujeres al borde de un ataque de éxito a partir del 3 de septiembre, punto y coma, en el Teatro Lara. Los planes del verano de la villa no paran y si vas a la piscina, puede que acabes formando parte de uno de los éxitos del verano.
Splash, se tiran de bomba al agua.
Splash,
un helado se le resbala.
La Cosa, centro organizado de sonido ambulante, ha salido a rodar este verano de 2022 por las piscinas de Madrid bajo el nombre de Splash. La caravana estudio de grabación de Chico Trópico pasará por cinco piscinas: Aluche, Moratalaz, Vallecas, Villaverde y Latina, con dos objetivos: registrar los sonidos y generar comunitariamente la canción del verano a bordo de La Cosa, trabajando con los usuarios de las piscinas. Y después del baño, toca prepararse para el siguiente plan. En el Centro Cultural Serrería Belga, hasta el 28 de agosto, está Robotiazzi, experimentos de moda italiana organizado por la Embajada de Italia. Una exposición muy original que enseña la influencia de los robots en la moda italiana. Ya acabamos nuestro recorrido en el Centro Cultural Conde Duque, haciendo girar los vinilos. Más de 800 vinilos es lo que van a poder encontrar las personas que visiten el Centro Cultural Conde Duque. Esta es una muestra de la colección personal del productor musical Julián Ruiz, una exposición que estará hasta el 18 de septiembre repleta de joyas musicales para todos los amantes de la música: Rolling Stones, Little Richard o El Rey.
Jumping and the drum began to swing. You should have heard those locked out jailbirds singing.